Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad los invito a viajar a Italia, donde se nos ofrece una amena charla sobre la ciudad de Florencia.
La cúpula de Santa María del Fiore, símbolo universal del espíritu renacentista, destaca majestuosa en el paisaje de Florencia, en medio de un campo de tejados ocres, interrumpido aquí y allá por esbeltas torres y campanarios. Emprendemos un viaje por la capital del arte italiano, cuna de la civilización moderna occidental y ciudad de belleza perfecta. Cruzada por el Arno, la ciudad se ensancha compacta por la llanura. En el barrio de Oltrarno se extiende el verde oasis del jardín de Bóboli. En el corazón de la ciudad destacan los barrios de Santa Croce, San Lorenzo y Santa María Novella, que rodean el antiguo centro histórico. Desde la monumental iglesia gótica de Santa María Novella, nos dirigimos hacia la Plaza del Duomo, donde se alza la Catedral de Santa María del Fiore, con el campanile de Giotto. En el entramado antiguo de la ciudad se abre la Plaza de la Señoría, dominada por el Palacio Vecchio, sede del ayuntamiento. La estación de tren es la principal puerta de entrada a la ciudad, obra fundamental del racionalismo italiano, realizada en armonía con el ábside y el campanario de la iglesia de Santa María Novella, que se alza al otro lado de la plaza. La iglesia del siglo XIII tiene una armoniosa fachada del siglo XV, inspirada en los motivos decorativos de mármol blanco y piedra verde, típicos de la tradición clásica florentina. El edificio tiene anexo un esbelto y altísimo campanario gótico, visible desde lejos. Delante de Santa María Novella se abre una gran plaza, donde antes los dominicos, propietarios de la iglesia, predicaban a las masas de fieles. Hoy, la plaza es una de las más encantadoras y tranquilas de la ciudad. Apenas pasamos la esquina con Vía de la Scala, nos encontramos con una de las preciosas tiendas de Florencia, la farmacia de Santa María Novella, del siglo XVII, arraigada en la tradición de los talleres de los monjes medievales. En ella podemos encontrar cremas y ungüentos prodigiosos, esencias, jabones y perfumes únicos que hoy se venden como exquisitos caprichos. Desde la Plaza Santa María Novella recorremos Vía dei Banchi y Vía de Cerretani y llegamos rápidamente al centro religioso de la ciudad, la Plaza del Duomo, en la que se alzan el baptisterio, el Duomo y el campanile de Giotto. La plaza está llena de turistas, asombrados y maravillados por la belleza que les rodea. El baptisterio, inspirador de toda la arquitectura florentina, es famoso por su puerta oriental, definida por Miguel Ángel como Puerta del Paraíso, por su excepcional belleza. La obra, concebida y realizada por el escultor Lorenzo Ghiberti, se terminó en 1452, después de 27 años de trabajo, entre la aclamación general de los ciudadanos. La decoran 10 relieves de bronce dorado que representan episodios del Antiguo Testamento. La perspectiva de las representaciones roza el virtuosismo. Las acciones de los personajes en primer plano destacan sugerentemente sobre el fondo de arquitecturas clásicas y paisajes rocosos, minuciosamente trabajados. Por motivos de conservación, los originales de los relieves se pueden visitar en el Museo de la Ópera del Duomo. El edificio, de estilo románico y planta octogonal, tiene un interior resplandeciente de mosaicos. Los de la bóveda, realizados en los mismos años en los que Dante escribía la Divina Comedia, son una impresionante representación del mundo divino confrontado al mundo infernal. Las alusiones a la obra dantesca son constantes, especialmente en los mosaicos que representan escenas del infierno. El Duomo de Santa María del Fiore es una obra de arte de la arquitectura mundial. La cúpula de Brunelleschi, insuperado ejemplo de armamento constructivo y perfección estética, domina el conjunto monumental, recubierto por un denso entramado de motivos geométricos polícromos. El edificio, iniciado en 1296 por Arnolfo di Cambio en estilo gótico y terminado un siglo más tarde con la cúpula de Brunelleschi, es la síntesis de la renovación arquitectónica de Florencia en los siglos de su máximo esplendor. Su magnificencia celebra el auge económico y político de la ciudad, que entre los siglos XIII y XV fue la más próspera de Europa. El campanile de Giotto, elegantísima torre gótica de 85 metros de alto, repite los motivos decorativos del Duomo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Desde la terraza que se abre en la parte superior se tiene una visión espectacular de la vecina cúpula, para cuya realización se contó con técnicas innovadoras, todavía no desveladas del todo. Su gran novedad técnica fue la ausencia de andamios en la bóveda, sin los cuales en la antigüedad era imposible construir las cúpulas. Su significado ideológico lo sintetizó muy bien León Battista Alberti, cuando afirmó que la cúpula era tan amplia como para cubrir todos los pueblos toscanos. El ordenado escalonamiento de los puentes sobre el Arno, que unen la ciudad medieval con las primeras pendientes de las colinas, contribuye a la distendida armonía del panorama de Florencia. El puente de Santa Trinità, con las tres elegantísimas arcadas del siglo XVI, fue destruido por los alemanes en 1944 y reconstruido cuidadosamente donde estaba y tal como era. El Ponte Vecchio, uno de los más famosos del mundo, ha resistido 700 años de guerras, destrucciones e inundaciones. Hasta la Edad Media, recorrían el puente dos hileras de tiendas, inicialmente ocupadas por carnicerías y verdulerías. A fines del siglo XVI, el gran duque decretó que en su lugar, por razones de decoro y de higiene, se instalaran orfebres y argenteros. Hace ya mucho tiempo que las tiendas, con sus vitrinas y sus típicas persianas, están integradas en el paisaje arquitectónico del río. Por encima de las tiendas pasa el corredor vasariano, que une el Palacio Vecchio con el Palacio Pitti, y que antaño permitía al gran duque trasladarse de una residencia a la otra sin bajar a la calle. En el puente, situado estratégicamente entre los Uffizi y el barrio de Oltrarno, el vaivén de turistas es constante y las brillantes vitrinas, llenas de joyas, constituyen una tentación irresistible. Desde las grandes arcadas centrales se goza de una vista sublime de la ciudad, del río y de las colinas. Desde el puente de Santa Trinità recorremos Via Maggio, arteria principal del barrio de Oltrarno. En la Plaza San Felice giramos hacia Plaza Pitti, donde se halla la entrada al Palacio de los Medici. Pasado el puente de Santa Trinità, entramos en Oltrarno, tradicional barrio de los artesanos, donde se encuentran numerosos centros para la fabricación de artículos de alta calidad de piel y cuero, tiendas de restauradores de muebles antiguos, chamarileros y artesanos. Las grandes cristaleras de las ventanas y los rosetones del Duomo, de Santa Croce y de Santa María Novella testimonian una secular tradición artesanal en el trabajo del vidrio, estrechamente vinculada con la experiencia de los maestros de la pintura. Hoy, la tradición continúa en la obra meticulosa de los restauradores y de los artistas modernos, que realizan cristaleras polícromas para las nuevas iglesias. El Palacio Pitti del siglo XV, con su severa fachada de 205 metros de ancho, es el arquetipo de la residencia señorial renacentista. En sus salas se alberga intacta una de las mayores colecciones principescas de obras de arte del mundo. En él podemos admirar muchas obras de Rafael, entre ellas la dulce Madonna del Gran Duca. La Madonna de la Seggiola, también de Rafael, ha sido tan admirada a lo largo de los siglos que ha acabado convirtiéndose en la representación más célebre del amor maternal. La misteriosa Velata es, según la tradición, la Fornarina, la amante romana del artista. En la misma sala, llamada de Júpiter, destaca uno de los escasos cuadros atribuidos a Giorgione, Las tres edades del hombre, sobre cuyo significado filosófico discuten los críticos de arte. La espectacular Sala Blanca, sede de eventos mundanos y de desfiles de moda, es la estancia más grande y suntuosa de las estancias reales. El Palacio Pitti se abre sobre el Jardín de Boboli, el jardín a la italiana más famoso del mundo, proyectado según las leyes de la perspectiva pictórica e inspirado en el principio del dominio del hombre sobre la naturaleza. En el barrio de San Lorenzo visitamos la Basílica de San Lorenzo y las capillas de los Medici. Recorriendo Vía de Pucci y Vía de Servi, llegamos a la Plaza de la Santísima Annunziata, donde se halla el Hospital de los Inocentes. La iglesia de los Medici, ricos banqueros y señores de la ciudad a partir del siglo XV, es San Lorenzo, cuya fachada no está terminada. El edificio, obra de Brunelleschi, es, junto con la cúpula del Duomo, el testimonio arquitectónico más importante del Renacimiento florentino. El armonioso interior, recubierto con la característica piedra gris, llamada por los florentinos piedra serena, está decorado con dos púlpitos de bronce, última obra de Donatello. En la nave derecha destaca otra obra de arte del Renacimiento, el tabernáculo marmóreo de Desiderio da Settignano, que representa una piedad de delicados y conmovedores detalles. Desde el interior de la iglesia se sale directamente a un elegante claustro de arcadas que sostienen una airosa logia. Anexa a la basílica se halla la sacristía nueva, obra de Miguel Ángel, que se distingue por una acentuada verticalidad, lejana a los principios de proporción y equilibrio que caracterizan el Renacimiento clásico. Bajo la cúpula se encuentra la tumba de Lorenzo el Magnífico y de su hermano Giuliano, así como los monumentos fúnebres de otros dos miembros de la familia.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Las imponentes representaciones del día y de la noche decoran el monumento a Giuliano, duque de Nemours. El monumento a Lorenzo, duque de Urbino, lo representa pensativo en traje de general. En el sarcófago destacan las figuras alegóricas del crepúsculo y de la aurora. Sobre la tumba de Lorenzo el Magnífico y de su hermano se encuentra el grupo escultórico de la Madonna con el Niño, caracterizado por el típico no terminado de Miguel Ángel. Alrededor del complejo de San Lorenzo, del que se ven el verde claustro, los muros de la iglesia y las capillas de los Medici, se extienden las calles medievales, ocupadas por el famoso mercado al aire libre de artículos de la artesanía florentina. La piel, junto a los tejidos de lana, se cuenta entre las producciones más tradicionales y antiguas de la ciudad. Un poco más allá, se halla el mercado central del siglo XIX, recubierto con cristaleras sostenidas por elegantes columnas y bóvedas de hierro. Este gran mercado es el lugar donde más fácilmente entramos en contacto con la contagiosa simpatía florentina, caracterizada por la broma fácil y chistosa. La calidad de las trattorias toscanas está fuera de toda duda. La famosa Fiaschetteria Latini, antes lugar rústico y popular, ofrece todavía hoy las exquisiteces de la tradición, como el salami especiado, conocido como finocchiona, la sabrosa menestra llamada rivolita y el rico jamón toscano. El imponente monumento ecuestre del gran duque Fernando I decora el centro de la plaza de la Santísima Annunziata, que destaca armoniosa con sus pórticos contrapuestos proyectados por Brunelleschi. En el interior del complejo de la Santísima Annunziata se abre un pequeño claustro, decorado con espléndidos frescos del siglo XVI, cuidadosamente restaurados tras el tremendo aluvión que castigó Florencia en 1966. El Hospital de los Inocentes, del siglo XV, testimonia el excepcional compromiso cívico de la ciudad en el Renacimiento. El bellísimo edificio estaba destinado a acoger y educar a niños abandonados, tal como muestran los medallones de Andrea della Robbia, que representan rostros de pequeños huérfanos. La delicada Anunciación en cerámica esmaltada blanca y azul, típica del Renacimiento florentino, decora el claustro interior. El mercado de encantes tiene lugar los días festivos y el último domingo de mes en la plaza dei Ciompi, característica plaza popular florentina. Alrededor de la Loggia del Pescado, que recuerda la existencia de un antiguo mercado de pescado, se encuentran puestos que ofrecen muebles, sellos, bisutería y multitud de artículos curiosos e insólitos. Desde la plaza del Duomo recorremos Via dei Calzaiuoli, en la que se halla el Or San Michele. Una pequeña desviación nos lleva a la Loggia del Mercado Nuevo, desde la que se llega a la Plaza de la Señoría, corazón cívico de la ciudad. La amplia y elegante Via dei Calzaiuoli, que conecta la plaza del Duomo con la Plaza de la Señoría, es el eje principal del tránsito turístico de Florencia. El monumental edificio gótico que alberga la iglesia de Or San Michele se construyó en el siglo XIV para acoger el mercado y los almacenes de trigo. Dada su importancia en la economía de Florencia, el gobierno de la ciudad lo hizo decorar con estatuas de los santos patrones de las artes, es decir, de las corporaciones de artesanos, banqueros y profesionales de la ciudad. El resultado fue la más importante obra colectiva de escultura al aire libre del siglo XV. La Loggia del Mercado Nuevo acoge los puestos y las tiendas de uno de los más característicos mercados florentinos, especializado en peletería y en artículos de vestir, sombreros de paja y artículos de seda.
Hey!
Una caricia en el hocico del jabalí de bronce y una moneda lanzada a la fuente aseguran, según la tradición, el regreso a Florencia. La Plaza de la Señoría es el corazón cívico de la ciudad desde la Edad Media. Entre las extraordinarias esculturas recogidas en la Loggia de la Señoría, destaca la estatua de bronce de Perseo, sosteniendo la cabeza de Medusa, obra de Benvenuto Cellini, y símbolo inigualado de fuerza y sensualidad del cuerpo masculino. Las maravillas artísticas de Florencia pueden desencadenar el llamado síndrome de Stendhal, una especie de trance acompañado de desmayos causado en personas hipersensibles por la insostenibilidad de la belleza, tal como lo definió Stendhal. De espaldas a la fuente de Neptuno se alza la mole colosal del Palacio Vecchio, sede del ayuntamiento, obra del siglo XIV de Arnolfo di Cambio. La belleza del Palacio Vecchio, de estructura fuerte y sobria elegancia, desafía al tiempo. El enorme cubo, recubierto por la característica piedra de color marrón claro de los palacios florentinos, está coronado por la torre campanario de 94 metros de altura. En la plaza tiene lugar anualmente el juego de fútbol en traje típico, disputado entre los cuatro barrios históricos de la ciudad. El Salón del Cinquecento, ambiente principal del palacio, se usa en las ceremonias públicas del ayuntamiento. Paredes y techos están decorados con pinturas del siglo XVI que representan las más famosas batallas de la historia de Florencia.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
El palacio fue la suntuosa residencia de los Medici hasta 1565, cuando el gran duque eligió el Palacio Pitti como palacio real. Gracias a las enormes riquezas acumuladas con la actividad bancaria, los Medici se rodearon de un lujo de reyes. Uno de los ambientes más preciosos del palacio es el estudio de Francesco I, elegante refugio secreto del gran duque, decorado por Vasari con muebles y cuadros. Bronzino participó en la obra con los célebres retratos de Cosimo de Medici y de su esposa Eleonora. Los batientes de los armarios y las bóvedas vaídas están minuciosamente pintados con escenas mitológicas y representaciones de las distintas actividades humanas. Además de los numerosos talleres de restauración de muebles antiguos, la ciudad es sede de dos nobles instituciones públicas que se ocupan de las técnicas de conservación y restauración de las obras de arte. El Opificio delle Pietre Dure, que en el museo anexo conserva espectaculares taraceas de mosaico, y el Instituto del Restauro, albergado en la Fortaleza d'Avasso, donde trabajan los mejores especialistas mundiales del sector. Su obra fue fundamental para salvar los frescos, telas, libros y decoraciones dañadas con el aluvión de 1966. La Galería de los Uffizi, creada en el siglo XVI por voluntad de los Medici, es el museo más antiguo de Europa y conserva un conjunto excepcional de obras de arte de la pintura italiana. La sala del Duecento alberga tres obras de arte absolutas que tienen como tema la Virgen con el Niño. La Madonna Doñisanti de Giotto anuncia, en los rasgos realistas del rostro de la Virgen y en la estructura en perspectiva del trono, la nueva concepción artística de la pintura florentina que abrirá el camino al Renacimiento. La Maestà di Santa Trinità, obra de Cimabue, muestra una Virgen de aspecto solemne, rodeada de aureolas de ángeles. La Madonna Rucellai, de Duccio di Buoninsegna, testimonia el preciosismo decorativo de la pintura sienesa, como por ejemplo, en el detalle del drapeado del vestido bordado en oro. El siglo XV florentino está representado por grandes telas de Botticelli, cuya encantadora primavera, de ocultos significados filosóficos, avanza en un paisaje de árboles y flores de armoniosa belleza. El Tondo Doni de Miguel Ángel representa a la Sagrada Familia en posición monumental, con colores fríos y cambiantes que revelan la misma gama usada por el maestro en los frescos de la Capilla Sixtina. En el puente de Santa Trinità tiene inicio la Vía de Tornabuoni, escaparate de las compras elegantes que continúa en la perpendicular Vía de la Viña Nueva. Recorriendo esta última llegamos a Plaza Goldoni y al puente Alla Carraia. El Palacio Spiniferoni, parecido a una fortaleza, alberga la lujosa sede de Ferragamo, una de las más famosas firmas italianas en el campo de los zapatos y de la moda. Vía de Tornabuoni es la calle de la moda y del paseo. En ella se encuentran los mayores estilistas italianos y extranjeros y algunas tiendas históricas de principios del siglo XX. Al final de Vía de la Viña Nueva, otra lujosa calle, se alza el Palacio Strozzi, uno de los más monumentales edificios renacentistas de Florencia, sede de prestigiosas manifestaciones mundanas y artísticas. En el complejo del convento de Santa Croce se puede visitar una pequeña maravilla florentina, la Escuela del Cuero, donde se pueden admirar delicadas operaciones de encuadernación y dorado de libros preciosos y exquisitos trabajos artesanales en piel y cuero. El Palacio del Bargello del siglo XIII, antigua sede de la Podestá y después administración judicial, alberga hoy una de las mayores colecciones mundiales de escultura italiana, renacentista y barroca. Desde el gran patio porticado, que está entre los más característicos de la Florencia medieval, se sube a la loggia superior, donde se encuentran las salas monumentales del museo. En la planta baja podemos admirar el famosísimo bronce de Gian Bologna, Mercurio Volante. En el gran salón gótico llamado de Donatello, porque en él se recogen algunas conocidas obras del escultor, se confrontan el majestuoso San Jorge, del que emana una tranquila fuerza espiritual, y el bronce de David, representación sensual de un adolescente con expresión de pena, primer desnudo del Renacimiento. La fortaleza de Belvedere, baluarte del siglo XVI para la defensa de la ciudad, se frecuenta hoy en día como balcón panorámico sobre Florencia y como sede prestigiosa de importantes muestras de arte. La iglesia románica de San Miniato al Monte, casi contemporánea del baptisterio, destaca en el panorama de las colinas con la típica fachada florentina, con decoraciones geométricas realizadas con mármoles blancos y verdes. Mosaicos y taraceas marmóreas resplandecen en el interior con un fulgor oriental, mientras los capiteles románicos y las figuras de mármol de su célebre púlpito están inspiradas en el simbolismo medieval. El águila que aparece en lo alto de la fachada es el blasón del arte de Calimala, la corporación de los mercaderes que antes se ocupaba de la administración de la iglesia. A pocos kilómetros del centro de la ciudad, en la cima de un cerro, se alza la Certosa, iniciada en el siglo XIV y después ampliada hasta convertirse en una auténtica ciudadela, sede de un enorme poder cultural y económico. En las murallas exteriores, dignas de una fortaleza, se insertaron celdas de monjes que se abren en el otro extremo hacia un gran claustro. Las noches florentinas son serenamente románticas, perfectas para pasear junto al río o para admirar los monumentos iluminados. Florencia, la ciudad que más que ninguna otra pone de manifiesto la originalidad del genio artístico italiano, restituye la grandeza de siglos pasados con una imagen de absoluta belleza.
Espero les haya gustado esta interesante edición de Postales Sonoras. A continuación les dejo la información donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más me despido y espero nos encontremos en una nueva edición de Postales Sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Postales sonoras. Sonora. Postales sonoras.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.